Muy buenas tardes, cuando son las 8 de la tarde, arranca aquí El Enfoque, este tiempo para la radio, para la actualidad y para la reflexión política que se convierte en tertulia a partir de las 11 menos 20 de la noche con Antonio Papel en el día de hoy, Marta Gómez Montero y José Marcos, Antonio, Marta y José, los tres saben que se están dirigiendo a la audiencia de Onda Madrid y de este programa El Enfoque, una audiencia audaz, inteligente y educada. Les está hablando Félix Madero. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Las cifras de muertos y contagiados se muestran por tercer día consecutivo en el ámbito de lo previsible. A peor no vamos, esa es la verdad, siendo como son aún muchos los fallecidos, tantos como 25.613 personas muertas. Hoy Fernando Simón, un científico que hace gala de su independencia, por mucho que unas veces no guste al gobierno y otras a la oposición, ha dicho lo que cree y piensa, que el estado de alarma es imprescindible para la desescalada. Claro, lo dice un día antes de que el presidente Sánchez lleve la prórroga al Congreso para su aprobación, y eso inquieta a los malpensados. Pero en esto coinciden presidente y coordinador de la pandemia. Simón ha dicho también una verdad que nadie puede discutir y que debemos tener en cuenta todos. Esa verdad es que no debemos hacernos ilusiones con una vacuna contra el coronavirus, porque va a tardar en llegar. Tardará más aún en que sea universal. Piensen en otras vacunas que están normalizadas en nuestras vidas, llevaron lustros de laboratorio, de pruebas, de investigación, hasta su descubrimiento. Y si hablamos, por ejemplo, de algo que tenemos en la memoria todos, el SIDA, el VIH, ya no mata, es verdad, a las personas. Pero la ciencia aún no ha encontrado una vacuna. La vacuna llegará, pero con eso ni debemos ni podemos contar. Por cierto que Simón cree que para que el impacto de la transmisión sea lo más bajo posible, lo determinante no son los test, sino eliminar los contagios de riesgo, algo que se consigue manteniendo la distancia de seguridad con higiene y lavándose las manos continuamente. La verdad es que esto es un lío. Un día los test son imprescindibles, son importantísimos, otros días no tanto. Y por eso, llegados a este punto, hemos de hacer una mención muy especial a los trabajadores sanitarios. No hace falta llamarles héroes, aunque algunos, los que se han jugado la vida, lo son. Lo son aquellos que están muertos o simplemente no conocemos, porque el héroe deja de serlo en cuanto sale del anonimato. Leíamos este fin de semana en un artículo muy estimable del escritor Javier Cercas. Los héroes son otra cosa. Estos son ciudadanos ejemplares que nos hacen sentirnos seguros y orgullosos, pero lo están pagando muy duramente. El sector estima que son 40.000 sanitarios los contagiados. El 11%, miren ustedes, trabajan o trabajaban en Madrid y en Cataluña.
Resulta evidente, a tenor de los datos en España y también en Europa, que la medida que está frenando el contagio, la propagación del COVID-19, es precisamente el confinamiento, la restricción de la movilidad. Lo estamos viendo. Por tanto, ¿cuál es el único instrumento que constitucionalmente se reconoce o reconoce ese poder al gobierno, en este caso de España, para poder confinar, restringir la movilidad y, en consecuencia, que no se pueda producir esa movilidad intradistrital o esa movilidad interprovincial? Ha habido presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, por ejemplo, el de la Comunidad de Murcia, el de la Comunidad de Andalucía, el de Castilla y León, que han reprochado precisamente al gobierno de España el no haber cerrado las fronteras interprovinciales para que, por ejemplo, madrileños no fueran a su segunda residencia a las costas. ¿Cómo puede hacer eso el gobierno de España si no es con el estado de alarma, señoría? No puede hacerlo. No puede hacerlo, señoría. Por tanto, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el único instrumento que ahora mismo permite al gobierno de España luchar contra el COVID, salvar vidas y defender la salud pública del conjunto de ciudadanos es precisamente la prórroga del estado de alarma. Trabajemos por ella, señor Maroto. Yo creo que no se arrepentirá ni usted ni su grupo parlamentario.
Bueno, lo que les puede contar este programa de Onda Madrid es que el Partido Popular no va a apoyar la prórroga. Se va a abstener. A pesar de la presión que están haciendo algunos varones, algunos presidentes territoriales, para darle un sí, un voto afirmativo, pero solo por 15 días más. La posición en este momento es de abstención. Quien sí va a apoyar va a ser Ciudadanos, porque a cambio Ciudadanos, según ha podido saber El Enfoque, tendrá la presidencia
de lo que iba a ser el pacto de la Moncloa o de reconstrucción nacional, como se llaman ahora. Ya saben ustedes que hay demasiado foco en la política española, hay demasiado en la fractura y división entre el gobierno y el Partido Popular justo en el momento más innecesario para ello. Mañana es un día clave para el gobierno que podría sacar adelante la prórroga si el PP se abstiene, pero eso no va a evitar que el Ejecutivo dé la imagen de un gobierno que se desgasta y en esa misma medida vaya perdiendo apoyos claves, como es el caso de Esquerra Republicana. Sánchez no se esconde cuando lanza su órdago, por otra parte muy bien pensado. No hay alternativa, o el estado de alarma o el caos. O como dice Pablo Echenique, ya con la brocha gruesa, más muertos y rebrotes de la pandemia cuya responsabilidad será del Partido Popular. Bueno, tampoco hay que pasarse. Pero el PP se abstendrá mañana, como les digo, y por si acaso, por si los de Casado votan no, el presidente pasa el día convenciendo a PNV y a Ciudadanos. Con los votos de estos dos partidos, la prórroga seguirá adelante. Y si es así, con que haya más síes que noes, será más que suficiente. Así que son muchos los que creen que Pablo Casado juega con fuego, que está jugando con fuego, que sí, que tiene razón cuando denuncia que Pedro Sánchez está abusando con las prerrogativas que pone al alcance el estado de alarma. Razón cuando pide que se desvinculen las medidas de protección social. Pero si quiere gobernar España algún día, no puede desaparecer del escenario en un momento tan delicado como este. Desaparecen aquellos partidos que están en otra cosa. Y nunca tendrán, por cierto, opción de sentarse en un consejo de ministros. Lo nuestro es una desgracia política. Como ciudadanos, bien podríamos afirmar lo que la semana pasada decía el popular presidente cántabro Miguel Ángel Revilla ante el plantón que dio a los presidentes regionales Pedro Sánchez en el Senado. Decía Revilla: esto es un fracaso, no pintamos nada. Pues tampoco pintamos nada nosotros. Si pintáramos algo, harían caso a una población que no se harta de proclamar en todas las encuestas que en este momento quiere a sus dirigentes unidos, críticamente unidos desde luego, pero no divididos. El presidente portugués tiene a su lado a una derecha crítica y áspera, y él es de izquierdas. Esa derecha arrima el hombro a la gobernación. Y Angela Merkel a los socialdemócratas, y ella es una mujer de centro-derecha. Hay más ejemplos, pero no son para nosotros. El segundo país con más muertos de Europa y el que más sanitarios tiene contagiados. Y el que menos se quiere en días como estos.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 7 minutos, el informe completo de cada día, el parte con el arranque de Javier Mardomingo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Félix.
Vamos con los datos.
Que repuntan levemente en el día de hoy. En las últimas 24 horas han fallecido en España 185 personas, 21 más que en el día de ayer. Además, tenemos casi 900 casos positivos nuevos. En Madrid hay 44 fallecidos más, misma cifra que en el día de ayer.
Bueno, pues Madrid precisamente tenemos, Javier, novedades y además importantes para el personal sanitario, ¿no?
Sí, novedades importantes y positivas para el personal que se incorporó al inicio de la pandemia. Ha anunciado la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se les va a renovar el contrato al menos hasta diciembre.
Vamos a reforzar la atención sanitaria con la contratación de los 10.000 profesionales que han estado al frente del COVID-19 contratados con los demás profesionales, es decir, la Comunidad de Madrid hasta diciembre va a mantener los contratos de todo el personal que ha sido contratado de refuerzo para hacer frente a la epidemia.
Y se van a mantener por riesgo de que haya nuevos brotes hasta esa fecha, Félix, hasta fin de año.
Bueno, es lo que estábamos todos esperando y deseando, que no se marcharan, es la forma de agradecerles. Hay muchas, pero esta es una de agradecerles lo que están haciendo por los españoles. Todavía en Madrid, Javier, se van a peatonalizar calles, ¿no?
Eso parece, y calles importantes además como Arturo Soria o el Paseo del Prado. Será una medida temporal para descongestionar las aceras. Además, también se plantean ayudas a los hosteleros como ampliación de terrazas o la posibilidad de sacar las barras de los bares a la calle. Medidas, todas ellas, que se van a debatir en la Junta de Gobierno de este jueves.
Y fuera de España, ¿qué destacamos?
La petición de la Organización Mundial de la Salud a los países de investigar muestras de pacientes de hace meses. Lo hace tras detectar en Francia un caso positivo en diciembre y sin relación alguna con China. antes de que el país asiático incluso informara del inicio de la pandemia.
Vamos con la crónica económica de esta jornada de martes 5 de mayo. José Gilgado, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
El dato del día es el del paro. En el mes de abril se esperaba un dato negativo porque es el mes de confinamiento.
Y es desde hoy el peor mes de abril de la serie histórica. Tenemos 667.000 parados más que hace un año, 280.000 más que hace un mes. Este mes ha subido un 8% y además sin tener en cuenta los trabajadores que están en ese limbo laboral que son los ERTE. Son cerca de 4 millones. Hay datos cualitativos que preocupan mucho, como que la mitad de parados tiene menos de 35 años. Ya hay toda una generación perdida a la que golpeó la crisis de la década pasada y que vuelve otra vez a sufrir la recesión.
En Madrid el dato también es malo, ¿verdad?
No es bueno en ninguna parte, pero aumenta más el porcentaje aquí en Madrid que la media de España, un 11%. Hay 41.000 desempleados y se superan los 400.000 en total.
Hay quien piensa que a 31 de diciembre de 2020 esa cifra podía estar en los 700.000 desempleados en la Comunidad de Madrid. ¿Cuántos trabajadores están recibiendo ayudas del Estado?
Acaba de hacer la cuenta el ministro de la Seguridad Social. 3,5 millones de afectados por los ERTE, más 1 millón de autónomos que han tenido que cerrar temporalmente el negocio. A eso hay que sumar las prestaciones por desempleo. Unos 2 millones suman cerca de 7 millones de personas.
Eso sin contar el ingreso mínimo vital que prepara el gobierno.
Y que quiere empezar a pagar ya en el mes de junio, lo ha explicado el titular de la Seguridad Social.
El ingreso mínimo vital va a ser muy importante, lo vamos a poner en marcha y lo vamos a aprobar durante este mes de mayo en Consejo de Ministros y se va a poder solicitar a partir de que se ponga en marcha la norma y podremos empezar a hacer pagos en el mes de junio.
Ha desmentido además José Luis Escrivá que vayan a dejar empadronarse a los ocupas para cobrar esta ayuda. También descarta que vayan a tocar de momento las pensiones.
Y más ayudas esta vez a la cultura, decenas de millones para un sector que ha frenado en seco.
76 millones de euros que, según fuentes del gobierno, se van a dirigir sobre todo al campo de las artes escénicas, pueden ir a parar unos 23 millones de euros, y a las salas de cine, unos 13 millones. Novedad es que no va a ser necesario estrenar una película en salas para cobrar subvención. El ministro de Cultura dice que son medidas justas.
Y es un decreto medido, pensado, a mi juicio claramente es un decreto justo y justificado.
La deuda se dispara este año. Hoy ha habido una decisión del Constitucional alemán que puede afectarnos. ¿Por qué, José?
Sí, puede afectarnos, pero no se sabe exactamente cómo. El Tribunal de Garantías alemán dice que parte de la compra de deuda del BCE es ilegal, aunque se refiere a la que compró Mario Draghi. Queda por ver si el programa de deuda de ahora, el de los 750.000 millones de euros, es o no legal. El Banco Central Europeo acaba de sacar una nota y dice que apunta lo que ha decidido el tribunal alemán, pero que ellos van a seguir comprando deuda porque creen que es importante. La ministra de Hacienda quiere leerse la sentencia en detalle, pero cree que las compras que hace ahora el banco no peligran.
Creemos desde España que la labor del Banco Central Europeo está siendo muy relevante para la estabilidad del conjunto de los países. Por tanto, tendremos que leerla con más detalle, pero a priori no parece que señale que fuera ilegal.
Son las 8 de la tarde y 13 minutos. Vamos con la crónica deportiva. José María Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los deportistas comenzaron ayer los entrenamientos individuales y al aire libre. Estos entrenamientos pueden hacerlos sin restricciones horarias los deportistas profesionales y de alto nivel. Sin embargo, algo que podría haber sido una jornada feliz para algunos deportistas, el primer día de entreno ha sido un auténtico suplicio. Han denunciado que han sido increpados y consideran que la nueva norma gubernamental es desconocida para una gran parte de la población. Escuchamos a tres atletas madrileños: Carlos Mayo, campeón de España de campo a través, Fernando Carro, plusmarquista nacional de 3.000 obstáculos, y Diego García, subcampeón de Europa de 20 kilómetros marcha.
Al menos 5 personas de manera verbal se han dedicado a recriminarme lo que estaba haciendo, que era correr, ¿no? La verdad que ha sido una experiencia que no me gustaría volver a repetir. Ojalá a través de vídeos como este la gente se entere de esta nueva norma.
Nosotros podemos salir en los horarios que se nos establecen, que es a lo largo de todo el día, y desplazarnos a las zonas que sean correspondientes para nuestra práctica deportiva.
Para nosotros, hacer deporte es nuestro trabajo. Además, desde ayer, como los peluqueros son los que hacen reformas, tenemos permiso para empezar a entrenar a cualquier hora del día, eso sí, con unas medidas muy estrictas de seguridad. Así que, por favor, mucha prudencia a la hora de juzgar a alguien si no conocemos sus circunstancias.
El fútbol sigue siendo el gran protagonista de esta desescalada. Hay algunos clubes que han comenzado a hacer los test de coronavirus a sus jugadores y otros, como la plantilla de Eibar, han enviado un comunicado en el que muestran su temor y piden garantías en la vuelta a la competición. El gobierno alemán, por cierto, dará mañana luz verde para que se reanude la Bundesliga a partir del 15 de mayo.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Jornada de martes primaveral por toda la Comunidad de Madrid. Hemos visto cómo la estabilidad va a seguir imperando durante las próximas horas. Así va a seguir siendo por lo menos hasta la jornada del viernes, que parece que puede llegar algo de inestabilidad. Eso lo iremos comentando y podríamos ver llover, pero eso será a partir del viernes y de cara al fin de semana. De momento, mañana miércoles, seguiremos incidiendo en las altas presiones que van a seguir viajando por toda la Comunidad de Madrid. Así que grandes ratos de sol, algunas nubes altas durante el día de mañana y temperaturas muy parecidas de día, incluso podrían ascender hasta los 26 grados en Madrid capital, 27 en el sur, con temperaturas mínimas, eso sí, un poquito más frías durante esta madrugada.
Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues a esta hora, tranquilidad en las carreteras madrileñas, sin incidencias ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Así que pueden encontrar tráfico lento derivado de algún control de tráfico, pero a esta hora sin incidencias reseñables. Eso sí, les recordamos, sigan siendo muy prudentes y recuerden desplazamientos solo los que sean totalmente justificados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes, a medianoche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas. Y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 18 minutos, la crónica política con mayúsculas además, porque lo de mañana en el Congreso de los Diputados es muy relevante y es muy importante. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, como ya se ha contado esta emisora, la cuarta prórroga del estado de alarma, que mañana llevará para su aprobación el Congreso de los Diputados, como les decía. A menos de 24 horas, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para sacarlo adelante. A la espera de lo que decida el PP, que todo indica que se abstendría, el Gobierno intenta convencer a Ciudadanos y al PNV. Podría haber conseguido ya el voto afirmativo de sendos partidos políticos. Esta misma tarde, en la sesión de control al Gobierno en el Senado, el presidente Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que el estado de alarma es el único instrumento para combatir la crisis y esta pandemia. La crónica es de Noelia Ontoria.
El Gobierno ha redoblado sus esfuerzos en las últimas horas para garantizar los votos suficientes a la cuarta prórroga del estado de alarma, negociación con Ciudadanos y conversaciones de la vicepresidenta Carmen Calvo con representantes del PNV y Esquerra Republicana e incluso con presidentes autonómicos del PP para que los de Pablo Casado colaboren. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, les aseguraba en el Senado que no se arrepentirán.
Que en un momento tan crítico como el actual, donde hay tantas incertidumbres, donde hay tanta angustia por parte de la ciudadanía, al menos de los dos principales partidos de este país, se espera, se desea un acuerdo para que haya precisamente esa prórroga del estado de alarma. Trabajemos por ella, señor Maroto. Yo creo que no se arrepentirá ni usted ni su grupo parlamentario.
El Gobierno apelaba a la confianza, pero no aceptaba las propuestas del PP y mantendrá ligadas al estado de alarma las ayudas a los ERTEs y a los autónomos. Lo dejaba claro la ministra portavoz María Jesús Montero.
Hay medidas que decaerían en caso de que ese no se prorrogara.
El Ejecutivo insiste en que no hay leyes alternativas para controlar la movilidad de la población, garantizar las medidas sanitarias y las económicas. Mañana necesitará mayoría simple simple para ampliar el estado de alarma hasta el 25 de mayo.
Bueno, más relajado, más condescendiente el tono del presidente del gobierno con el senador Maroto. Esa es la verdad. El que busca algo tiene que trabajar en esa dirección, no le queda más remedio. Como digo, lo más probable, mañana el Partido Popular es la abstención, quedaría automáticamente prorrogado pues el estado de alarma. El gobierno sigue buscando el apoyo del PNV y de Ciudadanos, como les he dicho, la vicepresidenta Carmen Calvo está intentando convencer, como nos decía Noelia, a ambas formaciones y también busca el apoyo del Partido Popular. De hecho, hoy Calvo ha hablado con el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo, que junto con otros líderes populares, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, no ven con malos ojos una última prórroga del estado de alarma. Pero esta tarde, en el Senado, el PP se ha mostrado contrario y ha dicho al presidente que aprobar el estado de alarma sine die es una herramienta para proteger a Pedro Sánchez y no a los españoles. Esa es la propuesta que ha hecho, entre otros, Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta Galega. Dar el voto afirmativo de mañana, pero solo por 2 semanas, solo por 15 días. Siguiendo la sesión ha estado Flor Carazo.
El PP se mueve entre la abstención y el no, pero algunos de sus varones, como Isabel Díaz Ayuso o Alberto Núñez Feijóo, se inclinan por una prórroga solo de 15 días. Los populares proponen sustituir el estado de alarma por la Ley de Seguridad Nacional, la de Salud Pública y la de Protección Civil. Javier Maroto.
Nadie ha planteado que haya que elegir entre el estado de alarma y el caos. Pónganle un bozal a los echeniques de turno, que cada vez que abren la boca lo estropean todo.
El gobierno negocia con Ciudadanos el apoyo a la prórroga. La formación naranja pide como condición a Sánchez una rectificación. Lorena Roldán.
Y le pido que rectifique. Desvincule los ERTES y las ayudas a pymes, autónomos y a trabajadores del estado de alarma. No utilice a esas familias como rehenes. Piérdale el miedo al consenso.
El Ejecutivo también intenta amarrar el voto del PNV. Su presidente, Andoni Ortúzar, reclama que se garantice la cogobernanza.
Nosotros vamos a presentar enmiendas que van a hacer posible una cogobernanza, una decisión y un respeto a las competencias de cada institución.
Coalición Canaria y el BNG pasan del sí a la abstención, Esquerra al no y mantienen su voto en contra Vox, Junts per Cat y la CUP.
8 de la tarde y 22 minutos. En la sesión de control al gobierno, el PP ha acusado al Ejecutivo de estar utilizando el estado de alarma para vulnerar derechos y libertades o para colocar a Pablo Iglesias al frente del Centro Nacional de la Inteligencia, el CNI. Salomé Pradas es senadora popular, Juan Carlos Campo es el ministro de Justicia.
El colocar al señor Iglesias en la comisión del CNI, ¿esto en qué ayuda a salvar a personas? Dígamelo, ¿en qué ayuda? No intente tomarnos el pelo, señor ministro. Y mire, si me permiten, lo de alzar indultos, señor ministro, con esto acabo. Dígame si eso es respetar el derecho a la igualdad.
Le admito su libertad de expresión, fíjese, aunque se meta conmigo o con el gobierno al que represento. Mire, indultos, no le voy a intentar eludir ninguna pregunta. Mire, el indulto, la tramitación, se hace absolutamente por vía telemática. No hay, por tanto, intervención y contacto. ¿Qué necesidad hay de no seguir tramitando, que tardan varios meses? Pero le voy a decir una cosa para su tranquilidad. Ninguno de los indultos que usted tiene en mente se está o ha empezado a tramitarse, fíjese.
Bueno, pues todo en un día en el que hemos conocido los datos del paro de abril, que se han disparado un 8%. El número de parados inscritos en las oficinas de empleo aumentó en casi 300.000 personas. Es el mayor repunte de la serie histórica para este mes, que habitualmente es bueno por el incremento de contrataciones de Semana Santa. La Seguridad Social ha perdido 49.000 afiliados. Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana han sido regiones muy golpeadas por la crisis. La crónica es de Elena Rivas.
La Seguridad Social ha perdido cerca de 950.000 afiliados desde que empezó la pandemia, pero podría ser peor. Hay casi 4 millones de empleos suspendidos a través de un ERTE y 1 millón de autónomos que están en cese de actividad. Eso prueba, según el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, la eficacia de las medidas del Gobierno.
Han constituido un tapón eficaz a la pérdida de puesto de trabajo.
Lo mismo destaca Eduardo Abad, presidente de UPTA.
Ha funcionado perfectamente el cese de actividad, puesto que si no, serían muchos más los autónomos que hubiesen determinado cerrar definitivamente su negocio.
Ha habido récord en pago de prestaciones este mes de abril, más de 5 millones de beneficiarios, pero según Mari Carmen Barrera, de UGT, se quedan cortas.
Hay más de 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro y la tasa de cobertura de la protección por desempleo solo alcanza al 62,4%, de los desempleados.
Por eso piden los sindicatos aprobar la renta mínima y prolongar los ERTEs. En eso coinciden con todas las patronales. Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme.
Si no prorrogamos esos expedientes de regulación temporal de empleo sin aditivos, la empresa desaparecerá y desaparecerá el empleo.
En total, en nuestro país, la cifra de desempleados supera ya los 3.800.000.
Por cierto que en la sesión de control al Gobierno, el Partido Popular ha vuelto a pedir al Ejecutivo que desvincule los ERTEs del estado de alarma. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido que hay que dejar trabajar a la mesa del diálogo social y que espera tener resultados esta misma semana. Además, afirma la ministra de Trabajo que en 10 días van a cobrar las prestaciones aprobadas a aquellos que aún no las han recibido.
Han sido muy pocas las prestaciones que han quedado fuera, escasamente 300.000, y el pago va a ser diario, diario y con un reconocimiento también diario. En escasamente 10 días tendrán el pago los que han quedado fuera, que insisto, han sido muy pocos.
8:25. Hace tan solo unos instantes, unos pocos minutos, ha comparecido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha anunciado que el ingreso mínimo vital se podrá pedir este mes de mayo y cobrarlo ya en el mes de junio. Y viene, además, no para irse, viene para quedarse. Pablo López, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. El ministro de Seguridad Social ha tasado por primera vez el coste anual del ingreso mínimo vital. José Luis Escrivá.
Ya podemos dar alguna cifra más prudentemente tentativa de que probablemente el esfuerzo que vamos a hacer ahí, cuando la prestación esté plena, en un año completo, estará en torno a los 3.000 millones de euros, calculamos nosotros.
Confirma que se presentará en la segunda quincena de mayo y que habrá múltiples canales para solicitarlo. Fija en junio el mes en el que se comenzará a percibir una prestación que nace con vocación de permanencia y con dos justificaciones.
Más allá de que era un compromiso importante de este Gobierno, es que hay un consenso internacional altísimo de que esta es una deficiencia que existe en España, porque España tiene unas políticas públicas muy poco redistributivas, muy poco redistributivas. Esto no es algo opinable, es un hecho incuestionable.
Explica también que no es una renta universal, sino un complemento de rentas con el que erradicar la pobreza extrema.
Pues nada, ese salario mínimo llega, como dice el ministro, para quedarse a partir de junio. Estará todo dispuesto. 8:27. En cuanto a la evolución de la pandemia, ligero repunte en el número de fallecidos, con 185 muertos en las últimas 24 horas, 21 fallecidos más que el día anterior. El director del Centro de Alerta Sanitaria señala que no podemos poner todas las expectativas en una vacuna, que no sabemos cuándo llegará, y pone el foco en los centros de atención primaria, que ahora serán los encargados de la detección precoz de nuevos casos con la realización de pruebas PCR ante los primeros síntomas. Informa Marta Zúñiga.
Las cifras son muy favorables, dice el epidemiólogo Fernando Simón. Estamos en una buena posición para todo el proceso de transición, añade, pero apela a la prudencia.
La confianza en que va a haber cada vez más territorios que van a poder ir superando estas fases, pero, como decimos siempre, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahora lo que tenemos que asegurarnos es de que no hay esos temidos rebrotes que puedan poner a nuestro sistema sanitario de nuevo en una situación crítica.
Por ello, en esta fase de la evolución de la pandemia, la detección precoz de los casos se vuelve básica y por ello las comunidades autónomas, dice, tendrán que reforzar la atención primaria para conseguir este objetivo.
Va a tener que hacer un esfuerzo por conseguir la gran mayoría de los nuevos indicadores que nos interesan, porque la gran mayoría de ellos son indicadores que se obtienen en atención primaria, y las comunidades autónomas sí tenemos que conseguir estos indicadores, implícitamente queda claro que tienen que reforzar sus servicios de atención primaria.
En las últimas 24 horas el coronavirus ha cobrado la vida de 185 personas, son 21 más que ayer, y se han notificado 867 nuevos casos confirmados por PCR, 473 más que este lunes.
Bueno, pues el ministro de Sanidad, Salvador Illa, contestaba esta misma tarde a las acusaciones del senador del Partido Popular, Antonio Román, sobre la falta de test y la elevada tasa de fallecidos en nuestro país. Insistía el ministro en que en España se están haciendo 40.000 pruebas PCR cada día.
Que usted forma parte de un partido político que gobierna 5 comunidades autónomas. Sé que usted forma parte de un partido político que gestiona la sanidad en 5 comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, estas 5, que nos proporcionan los datos, por ejemplo, de test de diagnóstico que nosotros facilitamos al conjunto de la ciudadanía, que yo considero, no sé usted, que son ciertos. Y con base a esos datos, España está ejecutando 40.000 test de promedio diarios al día. de las cifras más altas, de las cifras más altas de los países de la Unión Europea. Yo me creo esos datos, no sé usted, yo me los creo, vienen de compañeros de su propio partido político.
8:30 de la tarde. Respecto al curso escolar, profesores, sindicatos y asociaciones de padres están en contra del plan anunciado por la ministra de Educación, Isabel Celá, que afirma que si no hay vacuna en septiembre, solo podrán volver a clase la mitad de los niños. Y en septiembre, dice la comunidad internacional científica, que no va a estar la vacuna, ni mucho menos. Puede que se haya inventado, si es que se consigue inventar, pero no será universal. Lleva un proceso lento, indolente, hasta que llega a todos los hogares. Todos los colectivos implicados dicen que esta opción no es viable y piden a la ministra que antes de anunciar nada se siente a hablar con ellos. También les preocupa la vuelta de los alumnos en la fase 2 para las clases de refuerzo. Informa Neus Cerdá.
Los sindicatos exigen un plan sanitario en los centros que abran sus aulas a finales de mayo. La preocupación para Isabel Galvín, de Comisiones Obreras Madrid, es que a partir de la fase 2, los colegios e institutos se conviertan en focos de infección.
Es necesaria la desinfección de todas las infraestructuras educativas. Pedimos test masivos.
Cada comunidad debería consensuar cómo hacerlo con sindicatos y colectivos educativos. Así lo reclama Camilo Llené, presidente de la FAPA.
Deberíamos ser consultados desde la Consejería de Educación y esperamos que así lo haga, aunque según cómo se está actuando desde la Consejería hasta el momento, sin ningún tipo de diálogo, lo vemos muy difícil, por supuesto.
Y el consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio, critica que en septiembre solo la mitad de alumnos puedan acudir a clase.
Para los alumnos de infantil y para los alumnos de primaria es absolutamente disparatado, porque esos alumnos necesitan el contacto presencial con sus profesores.
Pide prudencia Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias.
Si metemos 15 niños en una clase en la que habitualmente caben 15, no solucionamos el problema.
Simón recuerda que lo importante es garantizar la distancia de seguridad para evitar contagios.
8:31, además de lo ya contado, ¿qué destacamos a esta hora? Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. Los casos globales de coronavirus se acercan a los 4 millones y superan las 241.000 muertes. Desde el 1 de mayo los contagios oscilan entre los 80.000 y los 90.000 al día. Europa se mantiene como la región más afectada, seguida de América. El Reino Unido ya supera los fallecidos de Italia con cerca de 30.000. Están confirmados por test. Mientras Italia sigue bajando de forma lenta la curva de contagios, pero vigilará si la reanudación parcial de la actividad y el alivio del confinamiento provoca un cambio de tendencia en los datos. Por otra parte, Rusia registra por tercer día consecutivo 10.000 casos nuevos de COVID-19. Y una última parada en Francia, donde la oposición se muestra contraria a otorgar al gobierno de Macron los poderes solicitados para pilotar la desescalada. El presidente galo tendrá que apoyarse en su mayoría parlamentaria en la Cámara Baja para prolongar el estado de emergencia sanitaria hasta finales de julio.
Música para una cuarentena desde el norte de Europa, desde Noruega. Silje Nygaard es una de las grandes del pop y del jazz, o de mezclar pop y jazz con una elegancia verdaderamente sorprendente. Be Still My Heart es una de sus grandes canciones que nos vale para relajarnos, aunque sea un par de minutos, en este ritmo trepidante de la actualidad de este martes. It's not of ice or of gold, but nor has my heart ever spoken to me when a love has grown cold. I felt not the faintest flutter when you brushed my cheek as you passed, but nor will I willingly clutter my life with these things that don't last. Be still my heart, my heart. Silje Nergard, la noruega que mezcla como nadie con una sensibilidad espectacular el jazz y la música pop. Aquí seguimos. Esto es El Enfoque. Esto es Onda Madrid a las 8 y 35 minutos. La Comunidad de Madrid va a renovar hasta el mes de diciembre los contratos de cerca de 10.000 sanitarios que habían sido contratados temporalmente para hacer frente a la pandemia. La mayoría de esos contratos finalizaban en mayo o junio y no se había aclarado por parte del Gobierno regional qué iba a pasar con ellos. Hoy ya hemos salido de dudas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado su renovación.
Vamos a reforzar la atención sanitaria con la contratación de los 10.000 profesionales que han estado al frente del COVID-19 contratados con los demás profesionales. Es decir, la Comunidad de Madrid hasta diciembre va a mantener los contratos de todo el personal que ha sido contratado de refuerzo para hacer frente a la epidemia.
Los sindicatos celebran este anuncio a la presidenta. Los cinco que forman la mesa sectorial de Sanidad ya habían reclamado de forma unánime la prórroga de las contrataciones. Escuchamos a Mariano Martín, maestro de Comisiones Obreras, y a Sheila Justo, de la Asociación Médicos AMITS.
Esperamos que no sea un anuncio más de cara a la galería. Por ello, instamos a que esta medida tenga como primer gesto la recuperación de todos los profesionales que han sido cesados durante estos días atrás.
Todavía a fecha de hoy hay 4.900 profesionales de baja por COVID, con lo cual ya la mitad de los contratos ya están utilizados en suplir esas bajas. Se han generado unas listas de espera terribles, tanto diagnósticas como quirúrgicas, que ahora hay que afrontar. Y lo más importante es que hay que hacer un cambio y un refuerzo de las plantillas y el sistema de funcionamiento de la cartera de servicios de atención primaria.
Bueno, una última cosa en esta portada de la Crónica de Madrid. El Ejecutivo Central ha hecho una advertencia al gobierno de Ayuso. Dice que le retirará el dinero que financia las comidas de los menores vulnerables durante la cuarentena, unos 2,5 millones de euros, si no valora una alternativa a los menús de comida rápida que desde que empezó esto llevan comiendo los pequeños, como digo, con más dificultades económicas. Menús preparados por Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes. Lo que tiene que justificar el gobierno madrileño es si los platos ofrecidos son saludables o no. Si no lo son, debe buscar una alternativa, dice la vicepresidencia de Derechos Sociales. 8 y 37 minutos de la tarde. Vamos ya con los datos del paro que deja el coronavirus en Madrid, que ya lo saben, no son nada buenos. El desempleo aumentó en abril un 11%, es decir, 41.200 personas perdieron su trabajo. El total arroja una cifra preocupante, como nos cuenta ahora Elena Rivas.
El paro ha aumentado en abril hasta llegar a las 405.000 personas, pero podría ser peor porque hay 566.000 trabajadores en ERTES. Eva Pérez, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras.
Por cada persona que ha ido al desempleo en estas últimas semanas, en este último mes y medio, ha habido 10 que han ido a medidas de suspensión temporal de empleo. Por lo tanto, el ERTE se ha demostrado que es una medida que ha taponado la pérdida de empleo y que ha taponado el incremento del número de parados.
Por eso, patronal y sindicatos siguen insistiendo en la necesidad de que se prolonguen los ERTES. Luis Miguel López Reillo, líder de UGT Madrid.
Nosotros lo que reclamamos es que esos ERTES se alarguen, se extiendan en las empresas en las que todavía no han podido empezar la actividad.
Desde CEIM, su presidente Miguel Garrido apunta que hacen falta también medidas que ayuden a las empresas a apostar por el empleo.
No podemos conformarnos con políticas de subsidios o rentas mínimas que cronifiquen el paro, perpetúen la desigualdad y consoliden el desánimo y la falta de expectativas.
El sector servicios es el más castigado, seguido por la construcción y la industria.
Bueno, pues el consejero de Economía, Manuel Jiménez, ve necesario articular medidas para la contratación y el sostenimiento del empleo. Además, piensa que se debe prorrogar la vigencia de los expedientes de regulación temporal de empleo de los ERTES. Lo explicaba esta mañana en el programa Buenos Días Madrid de mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
En tanto no se recupere el consumo, la demanda, la facturación por parte de las empresas, los ERTES se deben prorrogar, se deben mantener proporcionalmente, ya le digo, proporcionalmente a la facturación.
Y esta misma tarde la presidenta regional se ha reunido en Sol con la patronal y los sindicatos para abordar juntos la reactivación económica de la comunidad tras el cierre decretado por el coronavirus. Pendientes de ese encuentro ha estado Begoña Alarcón.
Primera toma de contacto para sentar las bases de la reconstrucción de Madrid, porque hay que conjugar salud con economía, adelantarse a escenarios ruinosos que pueden llegar al millón de desempleados si no se toman medidas. Autoprotección y libertad son los pilares en los que la comunidad basa su desescalada, flexibilidad para los empresarios, eliminar las restricciones horarias y suprimir trabas burocráticas como las licencias urbanísticas, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Eliminar más trabas burocráticas, en este caso, para las licencias de obra, que van a pasar sobre todo a declaraciones responsables. De manera que si hay, por ejemplo, restauración, locales como estos que quieren modificar sus instalaciones para adaptarlas al COVID, puedan hacerlo sin tener que estar esperando 12 meses.
Los empresarios también apuestan por volver a la normalidad cuanto antes. Las propuestas de desregulación y liquidez van por el buen camino, dice el presidente de CEIM, Miguel Garrido.
Hemos percibido una voluntad decidida del Gobierno para ayudar a las empresas a sobrevivir a esta crisis y favorecer la actividad y el dinamismo necesario para volver a la senda de crecimiento y de creación de riqueza.
Para los sindicatos es fundamental que la Administración intervenga como escudo social para que no caigan las empresas ni se pierdan más puestos de trabajo. Luis Miguel López Reillo, secretario general de UGT Madrid.
Es que complementen estas ayudas para trabajadores, para que haya contratación indefinida, para que haya creación de empleo, para que haya un empleo bonificado, en fin, para crear un escudo social.
La comunidad aún no sabe cuánto le corresponderá de los 14.000 millones de euros anunciados por el Gobierno como fondo no reembolsable.
Y sepan ustedes que el Ayuntamiento de Madrid este fin de semana va a aplicar restricciones al tráfico, es decir, peatonalización de áreas en los 21 distritos de la capital y no solo en el centro. Todo para que la gente cuando salga a pasear tenga más espacio. Además, se van a ampliar las terrazas de los locales de hostelería, tal y como cuenta ahora Mar García.
El Gobierno elabora un mapa que va a aprobar en Junta de Gobierno. Al Paseo del Prado, a la calle Arturo Soria, se van a unir otras áreas en distritos. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Abrir zonas peatonales, en zonas como la parte que queda de Fuencarral, o por ejemplo Hortaleza, o por ejemplo el casco histórico de Barajas o de Villaverde.
Y Madrid tendrá en su primera fase terrazas más amplias, ganando espacio al coche y barras de bar en la calle. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tenemos que jugar también con espacios en la vía pública, con las bandas de aparcamiento, la transformación, por ejemplo, de las bandas de aparcamiento que van a ser necesarias, pero también tenemos que permitir que puedan salir lo que se denomina barras a la calle.
Una decisión que no entiende más Madrid y su portavoz, Rita Maestre.
No pueden estar cerrados los parques y abiertos las barras de los bares en la calle. Creo que es evidentemente un sinsentido, imagino que será un malentendido.
Decisiones que se van a adoptar esta semana en la Comisión de Terrazas.
Y Comisión de Transporte en la Asamblea de Madrid. En ella el consejero Ángel Garrido ha avanzado las pautas de la desescalada en la movilidad, en la que se va a reforzar el transporte público. Resume sus palabras José Frutos.
Garrido ha reconocido la imposibilidad de garantizar con la desescalada la distancia mínima de seguridad, especialmente en metro y cercanías. Nos pide que perdamos el miedo.
Lo teníamos claro el Ministerio, lo teníamos claro Metro, lo tenemos claro todos. Ayer lo dijimos todos y el ministro es el primero que lo sabe, es así. Y hay que perder ese miedo, yo lo entiendo, porque para eso se han hecho obligatorias las mascarillas.
Ha anunciado que Metro cuenta ya con 250 nuevas pruebas PCR para sus trabajadores, que se unen a las 90 anteriores. Están destinadas a los positivos, los sintomáticos y a quienes han estado en contacto con infectados. También ha señalado que hay un plan de test masivos.
Los criterios y las pautas que determinen nuestros servicios médicos de Metro que se organizarán de forma voluntaria para todos los trabajadores de Metro que lo precisen.
Toda la oposición le ha pedido un pacto por el transporte público. Agustín Vinagre, PSOE.
De todos los grupos políticos, agentes sociales y ayuntamientos para garantizar la sostenibilidad del transporte público en la Comunidad de Madrid.
El consejero ha respondido favorablemente.
Por cierto, que los empresarios del transporte y las agencias de viaje piden al Gobierno regional rebajas fiscales para poder hacer frente a la situación provocada por la pandemia. La crónica es de Ángel García.
Las agencias de viajes y las empresas de transporte en autobús reclaman a la Comunidad de Madrid que cumpla sus compromisos y adopte medidas urgentes de ahorro fiscal, reducción de impuestos e inyecciones de liquidez. César Gutiérrez es presidente de la Federación de Agencias de Viajes.
Hay que volver a poner en marcha el programa Impulsa para Autónomos en Dificultades, tal y como se prometió, y que Valmadrid, con el respaldo de la Comunidad de Madrid, complete hasta el 90% de los créditos del ENEAICO, los cuales no están llegando a quien más lo necesita. Es vital.
Además, de cara a preparar el escenario de la reapertura de los aeropuertos como Barajas, el Foro Empresarial de Madrid pide que se ofrezca a los turistas que llegan por vía aérea test rápidos para detectar la COVID-19. Hilario Alfaro es su presidente.
Que se hagan en el aeropuerto el test rápido del COVID-19. Y la única forma que tendría para evitarlo sería que trajera un certificado de su país de origen con una antigüedad inferior a 4 días.
El objetivo es relanzar el turismo en Madrid, que aporta el 7% del PIB. Por eso las pymes y autónomos del sector proponen a la comunidad que impulse promociones especiales para el personal sanitario en agradecimiento a su lucha contra la pandemia y una campaña de promoción de Madrid destinada al mercado español.
Otras noticias con José Gilgado a esta hora de la tarde, 8:45. Adelante, José.
La educación especial llega al Senado. Los padres se quejan de que cierren estos centros, aunque la ley prevé cambios a 10 años vista. El PP pide lo mismo, lo ha hecho la senadora por Madrid, Ana Camins.
Si hay un tipo de centro educativo que no deja a nadie atrás, son precisamente los centros de educación especial. Por mucho que usted siga pensando que los niños no son de los padres y del Estado, usted no es quien para imponer su modelo ideológico.
La ministra de Educación ha respondido con una aclaración y una acusación. Señala al PP de difundir un bulo.
Este gobierno no va a cerrar los centros de educación especial y usted lo sabe bien. Usted se ha apuntado a un bulo sabiendo que lo era.
Y un apunte, el Tribunal Supremo ha impuesto por primera vez en la historia más de una prisión permanente revisable a una misma persona. Es el asesino de Pioz, Patriz Nogueira. Le habían condenado a una prisión y ahora le han condenado a 3, por una lógica que aplica el Tribunal Supremo, que es que no se puede condenar de la misma manera un solo crimen que 4, como fue el caso de las personas asesinadas por Nogueira.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues ya saben ustedes, hoy como les venimos contando, durante todo el día hemos conocido las cifras de paro en España, unas cifras malas, como era de esperar. Tenemos casi 300.000 parados más en nuestro país hasta alcanzar el 3,9 millones en toda España, casi 4 millones. Queremos analizar esos datos con Salvador Arancibia, nuestro colaborador habitual de El Enfoque. Hasta que estemos así con estos ajustes de programación, pues el tiempo dedicado a la economía es más bien poco y a veces escuchan a Víctor Martínez y ahora escuchan a Salvador Arancibia. Llegará el día de la normalidad, nueva o no nueva, de la normalidad en que hagamos nuestros espacios habituales de media hora. ¿Qué tal, Salvador, querido amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, estoy muy bien. Encerrado como todo el mundo, pero bueno, el que nos dejen salir un poquito a pasear o a andar deprisa, que es lo que yo hago, bueno, la verdad es que me ha venido muy bien.
Bueno, estaríamos todos mejor si el teléfono tuyo sonara un poquito más claro. Ya, no sé si te puedes mover.
Es un fijo que me ha dicho Javier que era mejor que el móvil y bueno, entonces pues
bueno,
por eso me habéis llamado a este, lo siento.
Te van a llamar al móvil, me dicen los compañeros, que creo que es lo más importante porque se corta mucho la comunicación y entonces...
Estupendo, pues cuando queráis me llamáis, ¿vale?
Aguanta un poquito. Mientras tanto, les quiero recordar, porque me comentaba ahora mi compañera en la Antoria, que ha empezado a hablar con gente, ha hablado con algunos de Ciudadanos y desmiente tajantemente que estén negociando un voto afirmativo para mañana en la prórroga del estado de alarma a cambio de presidir la Comisión de la Reconstrucción. Parece ser que eso es algo que ha salido de otro grupo político, pero no de Ciudadanos, y que en todo caso eso no tiene fundamento en este momento. Bueno, pues subrayo esa corrección. Te preguntaba, Salvador, que estaríamos todos mejor si los datos del paro no hubieran sido los que han sido, pero eran los que estábamos esperando, ¿no?
Eran los que esperábamos, incluso yo creo que hay gente que esperaba que fuera más, ¿no? Ya lo dijimos, yo creo, el mes pasado, cuando hablamos también de las de marzo, que eran tremendas. Estas son menos tremendas, lo que pasa es que se acumulan a las tremendas de marzo, quiere decir que al final, claro, llevamos pues casi 1 millón de personas en desempleo entre la segunda mitad de marzo y todo el mes de abril, ¿no? Lo cual es una cifra tremenda, tremenda. Y sobre todo teniendo en cuenta pues que tradicionalmente los meses de abril son justo lo contrario. Empieza, o ya estamos en Semana Santa y empieza ya a prepararse el verano y por lo tanto el paro desciende de forma importante, ¿no? Y este mes pues ha sido justo lo contrario, claro.
Lo que hemos visto y lo que antes decía el máximo dirigente de UGT en Madrid, daba el dato de que por una persona que ha ido al desempleo, 10 han ido al ERTE, ¿no? A los diferentes ERTE. Lo cual quiere decir que el ERTE es algo que está funcionando y que de alguna forma puede parar el inmenso golpe que está recibiendo el mercado laboral español.
Claro, quiero decir, el ERTE, a ver, la virtualidad del ERTE es que se supone que cuando la situación mejore, y ya veremos cuándo es, las empresas van a recuperar a la gente que ahora les han suspendido temporalmente el empleo y, por lo tanto, que el nivel de paro o el nivel de desempleo o el número de afiliados crecerá a la Seguridad Social, volverá a crecer de forma relevante, ¿no? Esa es la parte positiva. La parte negativa es la misma, que decir, es la gente no va a trabajar, la gente no ingresa bastante menos de lo que ingresaba mientras trabajaba, y todo eso supone un coste muy importante para el Estado. Quiero decir, hoy la ministra de Trabajo, en su comparecencia en el Senado esta tarde, ha dicho que la factura por desempleo y pagos de ERTE, porque esa parte la paga el Estado, en el mes de abril han sido 4.500 millones de euros, que no es ninguna broma. Es mucho dinero que en mayo va a volver a ser, y en junio pues es bastante probable que también vuelva a ser, ¿no? Todo eso es lo que, en fin, está pagando el Estado y acabaremos pagando todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos. Hay que hacerlo, ¿eh? O sea, quiero decir, no es discutible, pero...
No hay más remedio. Pero claro, pero es que eso genera un agujero, es que es tremendo, es muchísimo.
Claro.
4.500 millones de euros solamente en un mes.
Claro.
Salva, y hay que prorrogarlos, ¿no? Hay que extenderlos
pues
más allá del estado de alarma, ¿no?
Pues yo creo que sí, quiero decir que mientras haya estado de alarma o cosa parecida... me da lo mismo, no, yo no entiendo jurídicamente si es necesario el estado de alarma o vale la otra propuesta que ha hecho el Partido Popular, me da lo mismo. Lo que tengo claro es que mientras no se recupere la actividad económica, el compromiso del gobierno es que no se va a quedar nadie atrás y por lo tanto habrá que prorrogarlo y habrá que seguir pagando, haciendo esa factura de 4.000 y pico millones todos los meses hasta que empiece a descender el paro y se vuelva a recuperar la actividad. Sí. No
Salvador Ancibia, me consta que sigues muy de cerca los informes que publica y que hace públicos el Banco de España y que además gozan de gran predicamento y credibilidad. Pero son informes que empiezan a asustarnos, incluso a los más legos en materia económica, la prosa del banco empieza a asustar, claramente.
Sí, a ver, es el informe que sacaron ayer de estabilidad financiera, bueno, da una cifra muy buena, que es que dicen que los bancos españoles tienen algo cerca de 90.000 millones de euros para asumir hipotéticas pérdidas que puedan generarse como consecuencia de impagos de las familias o de las empresas. Pero claro, cuando el Banco de España plantea que los bancos tienen ese escudo, no digo yo que piensen que vaya a haber ese volumen de morosidad y de falta de pagos, pero que en los próximos meses veremos una cifra creciente de morosidad y que tendrán que ir asumiendo los bancos esos quebrantos, pues está claro. La semana pasada salieron los resultados del primer trimestre de todos los bancos grandes y todos han hecho un esfuerzo muy considerable en hacer provisiones para precisamente enfrentarse a ese deterioro que va a haber en los próximos meses, ¿no?
Salva, si no me equivoco, al leer el informe del Banco de España, también una advertencia de que el mercado de la vivienda va a la baja, ¿no? Esa es una previsión del banco.
Sí, bueno, es que claro, fíjate, es como lo de los coches. Hoy había la estadística de matriculaciones de coches del mes pasado. Se han matriculado en todo el mes el mismo número de vehículos que se matriculaban en un día el año pasado.
Desastre.
O sea, bueno, pues con la compraventa de viviendas ha pasado lo mismo. No hay, es decir, los bancos han reconocido que en el mes de abril la producción de nuevas hipotecas había caído pues entre un 50 y un 60% respecto al año anterior, ¿no? Y bueno, y en mayo va a seguir pasando lo mismo, que es decir, ahora nadie está mirando casas para pensando en comprarlas. Luego otra cosa es que con el paro y el no sé qué, pues te lo piensen más también, ¿no? Pero es que no hemos tenido en el mes de abril ni siquiera la oportunidad de ver una casa que pudiera gustarnos para plantearnos comprarla, ¿no? Bueno, en mayo pues seguimos igual, que bueno, nos dejan pasear, sí, pero no vamos a ver casas, ¿no?
Y eso era un mercado, era un sector que
era un mercado que estaba un poquito paralizándose, sí, pero que estaba, que está era bien, pujante, sí, y que sí, iba, sí, bien, o sea, quiero decir, claro, que no. Y ahora pues se ha parado y tendrá que volver a arrancar en, pues yo creo que ya casi, a lo mejor en la costa en el verano, si podemos ir de veraneo y estas cosas, pues a lo mejor la gente se anima a volver a comprar una segunda residencia. Y si no, pues yo creo que en el otoño será cuando se recupere, bueno, algo el mercado inmobiliario.
A ver si cada vez que hablemos, aunque sea en estas pequeñas píldoras radiofónicas contigo y con Víctor Martínez, seguimos diciendo que hemos recuperado algo, aunque sea poquito, pero algo.
No, seguro que vamos a recuperar algo. Quiero decir, mayo será menos malo de lo que ha sido abril, seguro.
Ojalá que sea.
Eso seguro.
Salvador Arancibia, querido amigo y compañero, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
Un abrazo, Félix, hasta cuando quieras. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Son las 8 de la tarde y 57 minutos. Saben ustedes que siempre terminamos esta primera hora del enfoque con un golpe de opinión, un punto de reflexión. Hoy la pone mi compañera Ketty Garat. Ketty, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Me pregunto si Pedro Sánchez lleva consigo en la maleta los argumentarios de sus vidas pasadas. Por ejemplo, si cuando ahora Ábalos dice que da igual que el PP se abstenga o vote en contra, porque son dos formas iguales de evasión, se acordará de cuando pedía al PP su abstención para investir a Pedro Sánchez y no bloquear la legislatura, porque la abstención, decían en una vida pasada, no suponía la asunción del ideario del gobierno. Ya sabemos que la perversión del lenguaje erosiona la democracia, pero me pregunto si los del no es no y los del solo sí es sí recordarán los tiempos en que la abstención de los diputados del PSOE eran una forma de apoyo al gobierno de Rajoy, previa dimisión de Pedro Sánchez. No sé si cada legislatura los dirigentes políticos resetean su cerebro para no ser rehenes de sus palabras ni esclavos de sus obras. Solo así se pueden permitir reinterpretar conceptos tan simples como la luz verde, roja o amarilla del panel de votaciones del Congreso. Todo para evitar reconocer que la abstención del PP será mañana el verdadero salvavidas del Ejecutivo. Son paradojas de la política, como que el PP invoque ahora la ley de salud pública que aprobó en 2011 Zapatero y su ministra Leire Pagín con la abstención de el PP. Se retuercen las palabras y con ellas los argumentos. Ahora dice la portavoz Montero que si decae el decreto, decaen los ERTES y las ayudas económicas, como si este gobierno ya no tuviera capacidad de gobernar sin el estado de alarma, dada su exigua mayoría. Por eso, al hilo de sus argumentos, me pregunto si cuando dicen que no dejarán a nadie atrás, será aplicando el estado de sitio o el de excepción.
Gracias, Ketty Garat. A veces me pregunto yo, querida compañera, ¿qué es peor para los dirigentes políticos? ¿La hemeroteca o la memoria de un periodista que sabe lo que está diciendo y sabe lo que está contando y lo que está recordando? Unos segundos para que sean las 9 de la noche. Les recuerdo que en la tertulia de esta noche, a partir de las 11:20, estarán Marta Gómez Montero, José Marcos y Antonio Papel. Y que la radio sigue el enfoque, sigue Onda Madrid. Hasta las 11:20 en que estaremos de nuevo con todos ustedes. Hasta entonces, un saludo.